Movete para tener una tarjeta Move gratis. Invertir tu plata como un crack con nuestra app. Lootear puntos quiero y promos épicas. Hacete Move 100% online. Al toque en galiciamove.com.ar. Es muy, muy, muy fácil. Cartera de consumo sujeto al previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales de Banco Galicia.
Y sí, seguimos con Oh My Game y tenemos invitado, ¿no, Juli?
Sí. El otro día salió en una conversación el tema de la ciberseguridad, que es un tema que todo el tiempo nos expone a vulnerabilidades, a que te pueden hackear una cuenta, y estamos viendo, leyendo de muchos casos de streamers que tienen problemas de seguridad, pasa también en algunos sitios de descarga y demás. Entonces, para darnos consejos, casi como un amigo, Camilo Gutiérrez, investigador experto en ciberseguridad del laboratorio de ESET, nos viene a dar una mano, querido Luquitas. Bienvenido, Camilo.
¿Cómo va?
Bravo.
Muchas gracias por la invitación. Aguante. Juli, Lucas. Nada, un gusto, un placer poder estar acá con ustedes. Y bueno, para hablar de estos temas que, como bien mencionabas, temas de ciberseguridad, que nadie está exento de quizás caer en este tipo de engaños, de problemas y demás. Entonces, por eso es bueno saber a qué nos enfrentamos para, obviamente, saber cómo protegernos, ¿no? La idea.
Luquitas, para mí, preguntale vos como encanta, si fueses un amigo, y vos tratanos como si fuésemos niñes, Camilo.
Dale, listo, no hay problema.
Voy a preguntar, seguramente creo que me vas a decir que sí, pero todo esto que tiene que ver con los temas de ciberseguridad y demás, siempre tenemos como el preconcepto de que le pasa a la gente grande, ¿no? Y claro, le debe pasar también a gente tipo de mi edad. Digo, yo soy humorista y soy amigo de youtubers y demás, y hay mucha gente que le han hackeado la cuenta y son pibe de 20 años. No, claro, es que son jubilados.
¿Sabes? Uno de los grandes problemas que hay cuando hablamos de amenazas informáticas, de, bueno, quiénes son las víctimas, quiénes caen, cómo caen y demás, es el desconocimiento que hay alrededor de lo que pasa con las amenazas. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa, dice y actúa diciendo como que no, eso a mí no me va a pasar. ¿A mí por qué me van a venir a atacar? ¿Por qué van a venir a robar mi información? Y cuando una persona tiene ese tipo de pensamiento es cuando más fácil se la deja a los cibercriminales. ¿Por qué? Porque no se va a proteger, no va a tomar los recaudos de seguridad, y obviamente es donde puede llegar a empezar los mayores problemas. Entonces, ahí siempre es importante ser conscientes de que existen amenazas informáticas, no para volverse paranoico ni mucho menos, sino simplemente, ok, sabemos que hay un riesgo, sabemos que hay unos problemas, bueno, actuemos en consecuencia de eso para poder evitar precisamente ser víctima de ese tipo de engaños.
Uh-huh. Se habla mucho del doble factor de autenticación. ¿Sabes que este año, por ejemplo, hackearon a la dirección de migraciones? Y justo sí, cuando leía del caso, era como un tema de que faltaba un doble factor, faltaba. Entonces, como que entraron al drive fácilmente. Uh-huh. Y también recordábamos ayer con Luki que Epic Games pidió, por favor, activar el doble factor de autenticación cuando quiso regalar GTA V este año. ¿Por qué es tan importante?
A ver, la cuestión con el doble factor de autenticación es agregar una capa adicional de seguridad para el momento de acceder al servicio, al dispositivo, a lo que sea. ¿Qué pasa?
¿Es como el token o tiene algo de blockchain, de token o nada que ver?
En algunos casos es un token, en otros casos es un mensaje que llega al dispositivo móvil, en otro caso puede ser un correo electrónico.
Ok, depende.
Pero claro, entonces es... Uno normalmente utiliza un nombre de usuario y una contraseña para acceder al servicio, cualquiera, X servicio. Ahora, un doble factor de autenticación es tener algo adicional a esa contraseña, que no va a ser algo que uno sepa, sino algo que quizás una aplicación le genere a uno en el celular. Entonces uno pone nombre de usuario, contraseña, va al celular, se fija en el número, que suele ser un número de 6 dígitos, lo ingresa en la pantalla y puede acceder. ¿Qué es lo que permite esto? Que si por alguna razón, por algún motivo, al usuario, ¿cierto?, a esa persona le roban o le adivinan su nombre de usuario y su contraseña, no van a poder acceder porque necesitan ese segundo factor de autenticación. Entonces, ahí es donde radica la importancia de tenerlo. ¿Por qué? Porque quizás, o sea, por ejemplo, en mi caso, lo que utilizo es una aplicación que es de Google, ¿cierto? Que le genera a uno los códigos de las diferentes aplicaciones. La tengo en mi dispositivo móvil. Entonces, por más de que alguien, en hipotético caso, llegue a adivinar mi contraseña, pues también va a necesitar mi dispositivo móvil para poder acceder. Entonces, ahí, exactamente, tiene que tener el dispositivo porque ahí es donde está la aplicación sincronizada para poder hacerlo. Y la realidad es que muchísimos servicios, muchísimas plataformas, hoy en día tienen como opcional ese segundo factor de autenticación, pero no hay muchos usuarios que lo utilizan. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no saben que existe, porque no saben para qué es que se utiliza, qué es lo que previene.
Y bueno, tarda,
realmente, ¿no? Ahí le dejan fácil el trabajo
a los ciudadanos. Paciencia hay que tener siempre, claro. Hay que tener paciencia. Está buenísimo. La tecnología tiene eso.
Es cierto, yo tengo una pregunta. ¿Hay algún tipo de chance de que te hackeen algo sin necesidad de dar clic en un link que viene con algo raro? Porque generalmente está como la idea de que solamente te hackean si das clic en un link medio flojo de papeles.
Claro, el phishing.
Claro. La realidad es que la mayoría de los ataques comunes, digamos, al que cualquier usuario se puede enfrentar, tienen que ver con algo que el usuario le llega en un correo electrónico, en una red social, y que el usuario descarga y ejecuta, ¿cierto? Esa es la mayoría de los casos. Ahora, hay otros ataques más específicos, más puntuales, que quizás no requieren la interacción del usuario, que quizás el usuario, por solamente ingresar a una página web, puede llegar a verse comprometido, pero ¿qué pasa? Que ahí tiene que ingresar a una página web que esté diseñada para robar ese tipo de información y además que en su navegador, ¿cierto?, en el que esté utilizando para acceder a esa página web, tenga una vulnerabilidad, tenga una falla. ¿Okay? Entonces, como que ¿es posible? Sí, es posible. ¿Es fácil de lograrlo? No, es un poco más complicado que los atacantes puedan lograrlo de esa manera. Porque la mayoría de los ataques tienen que ver con eso, con llevar a que el usuario descargue algo, ejecute algo en su máquina, y obviamente para eso utilizan lo que se conoce como ingeniería social, ¿cierto? Llevar a que el usuario, bueno, le envían un correo que viene de alguna cuenta que le está ofreciendo alguna promoción, que le pide que descargue algo, algún activador de un juego, de una aplicación, ¿cierto? Piratear ese tipo de juegos. O también hay por ahí, bueno, el caso de los gamers, por ejemplo, hay muchos...
¿Descargar torrent?
Los torrents es uno de los vectores por los cuales más se propagan ese tipo de amenazas. Entonces hay que tener cuidado ahí de qué es lo que se descarga. O aquellos jugadores por ahí que son medio trampositos, que les gusta descargar algunas aplicaciones para que les dé alguna ventaja en el juego. Bueno, ese tipo de aplicaciones también suelen ser manipuladas.
Qué feo eso, atacantes.
Bueno, es feo, sí, pero además de tramposo se pueden llevar una infección con un código malicioso. ¿Okay?
Claro.
Entonces ahí es donde empiezan el tipo de problemas. Y particularmente cuando hablamos de este tipo de público, digamos, de gamers que tienen unas máquinas que son una belleza, ¿cierto? Con unas tarjetas gráficas, mejor dicho, o sea que tienen una capacidad de procesamiento tremenda. Son muy buscadas por los cibercriminales y en el último tiempo lo hemos visto nosotros mucho en nuestro laboratorio de investigación, que las buscan para minar criptomonedas porque tiene una capacidad de procesamiento tan alta que obviamente es mucho más apetecible una de esas para minar criptomonedas que utilizar una simple herramienta o una simple máquina de un usuario convencional. Entonces, sí, a ver, más allá de que quizás ese usuario diga como que bueno, pero no tengo mucha información valiosa, quizás no tengo, no soy una persona expuesta, no tengo fotografías, no tengo videos, pero sí puede tener esa capacidad de procesamiento que se vuelve muy atractiva para los cibercriminales.
Y, perdón, Julio, ¿te pueden poner a minar la criptomoneda en la computadora sin que te des cuenta? O sea, vos nunca te podés enterar y tu computadora puede estar minando criptomoneda.
Sí. A ver, de hecho, hasta hace muy poco, algunos servicios que eran precisamente para ese minado de criptomonedas, solamente con que el usuario ingresara a un sitio web, ahí ya empezaba a minar criptomonedas. ¿Qué pasa? Que no son servicios que sean maliciosos de por sí, sino que... Claro. los empezaron a utilizar de esa manera. De hecho, a ver, hay organizaciones como, por ejemplo, UNICEF, que en lugar de que el usuario ingrese y haga una donación en dinero, puede ingresar a esa página web y prestar su máquina para que minen criptomonedas. Y eso va a un proyecto particular de UNICEF. Buenísima la idea, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que hubo por ahí alguien que, mente perversa, empezó a utilizar la misma idea, pero entonces te dice, ingresa a esta página para acceder a tal o cual información, para ver lo que sea. Y vos ingresas y te empieza a minar criptomonedas.
Es como los casos también de la denegación de datos, ¿no? Es denegación del servicio, los DNS. Bueno, cuando de golpe se te cae un sitio, pero es porque usaron también, no sé, tu IP, supongo, para ocupar espacio nada más.
Claro, exactamente. Ahí lo que hacen es que comprometen el dispositivo, ¿cierto?, de esa persona, de ese usuario, y lo que hacen es que lo llevan a que empiece a lanzar muchas peticiones de red a un equipo en particular, a un servidor, y lo dan de baja, ¿cierto? Lo que se conoce como un ataque de denegación de servicio. Entonces, también esa persona puede tener en su dispositivo instalado ese código malicioso, estar comprometido de esa manera y ser utilizado de esa manera maliciosa. Entonces, ahí siempre es importante ser consciente de que esa amenaza puede existir. Ahorita lo que hablamos con Lucas, o lo que preguntaba, bueno, ¿es posible infectarse? Bueno, sí, es posible. ¿De qué manera? Hay diferentes mecanismos, diferentes vectores, y estar atento a eso, ¿cierto? Siempre es muy importante. Creo que el principal pilar cuando hablamos de protección es la educación que tenemos que tener como usuarios, claro, para poder proteger nuestra información. Si no, se la dejamos facilísima a los cibercriminales.
¿Qué tan importante es el uso de antivirus hoy en día? El famoso antivirus. Cuando me compraba una computadora y yo era chico, te decían, ponele antivirus.
Claro. Bueno, el antivirus, que digamos que en la memoria colectiva, por decirlo de alguna manera, quedó esa palabra, ¿cierto? El antivirus, que los virus fueron los primeros códigos maliciosos que aparecieron por allá en los 80.
Pero perdón, esos códigos tipo, no sé, un troyano, no pasa nada. O sea, te hace más lenta la computadora, pero no es que te hace algo directo, ¿no?
No, ojo, porque, o sea, digamos que el virus como tal fue el primer tipo de código malicioso que apareció por allá en los 80. Luego empezaron a hacer diferentes tipos de amenazas. El tema de los troyanos, por ejemplo, lo que hace es que se ocultan detrás de un programa que parece ser legítimo, un activador, un crack, un juego, la última versión de X juego que salió y que se... digamos, se filtró antes de que supuestamente se publicara. Bueno, hemos visto muchos casos y muchos engaños ahí, ¿cierto? Porque el usuario cree que está descargando algo, pero realmente tiene otro tipo de acción maliciosa. ¿Qué puede hacer un troyano? Puede minar criptomonedas, puede robar información personal, puede hacer ataques de denegación de servicio. Eso depende de para qué lo estén utilizando los cibercriminales. Entonces, ¿es importante tener un antivirus o una solución de seguridad? Sí, la realidad es que sí es importante tenerla. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es agregarnos esa capa adicional de seguridad para evitar que, si descargamos algún tipo de archivo, si descargamos algún tipo de información, si nos llega un correo electrónico, bueno, eso nos advierte, nos dice, hey, ojo, que eso que estás descargando puede ser malicioso o es malicioso, y te bloquea la descarga. Entonces, es una capa adicional de seguridad. Obviamente que, dependiendo del tipo del uso que uno haga del dispositivo, para qué lo está utilizando, qué está haciendo con eso, puede tener... ¿Cierto? Hay una gran oferta de antivirus, ¿cierto? De soluciones de seguridad en el mercado. Obviamente, si me preguntas a mí, yo te voy a decir ESET, si anda por ESET, que es la mejor, obviamente. Pero nada, o sea, ser consciente de eso. O sea, siempre que hablamos de protección es, uno, tecnología de protección, es decir, tener un antivirus. Dos, el tema de educación. Y tres, importantísimo, mantener actualizados los dispositivos, no sé qué. Claro. Que las aplicaciones, el sistema operativo, en el dispositivo móvil, en la computadora, siempre, en todo lado. Bueno, y ahora también en los dispositivos IoT, también empiezan a conectarse a internet, a manejar un montón de información.
Alexa, Luqui.
Exactamente. Entonces, ahí también, ojito, que eso también hay que mantenerlo actualizado, también hay que mantenerlo protegido. Un montón. Cuidar las redes Wi-Fi a las cuales nos conectamos. O sea, como que de repente todo el entorno... que utilizamos, digamos, o sea, ya se empieza a hablar de hiperconectividad, ¿cierto?
Sí.
Entonces, ahí es importante estar atentos a ese tipo de situaciones y actuar de manera segura. O sea, creo que el mensaje es eso, o sea, ser conscientes de que hay amenazas y actuar de manera segura. ¿Por qué? Porque muchas veces muchas personas simplemente conectan, funciona y se olvidan. Nunca actualizan, nunca cambian contraseña, nunca cambian las claves. Y ahí es donde empiezan los problemas.
¿Y qué pasa con las contraseñas? Luquita 123. ¿Se pueden compartir entre Discord y Twitch? O sea, ¿hasta cuántos servicios podemos compartir la misma contraseña?
A ver, digamos que si uno fuera así estricto, uno debería decir, cada servicio tiene su contraseña diferente. Pero bueno, es difícil porque ahí mencionaste dos y creo que si hacemos una ronda de que cada uno vaya diciendo un servicio que utilizamos, nos podemos quedar y gastarnos todos el programa, ¿cierto? Pero, a ver, por una parte está la posibilidad de utilizar gestores de contraseñas, ¿cierto? Que es una posibilidad para manejar ahí y tener las diferentes contraseñas almacenadas en esta aplicación dentro del dispositivo móvil o dentro del celular o dentro de la computadora, listo. Esa es una posibilidad. O la otra es decir, bueno, a ver, quizás me convenga tener una contraseña para cierto tipo de servicios. No sé, si me anoto a un servicio de suscripción para que me llegue algún tipo de promoción, bueno, eso utilizo una contraseña que va a ser más general, pero quizás donde manejo, no sé, el home banking. Bueno, esa, una contraseña específica para ese servicio. Claro, porque es más sensible. No sé, mi correo electrónico, si manejo información sensible. Bueno, ahí también tengamos una contraseña robusta y activemos el segundo factor de autenticación. Mis redes sociales, bueno, tengamos una contraseña robusta y el segundo factor de autenticación. Entonces, quizás es, además de empezar a pensar en la contraseña, que es importante, que tener una contraseña segura, en la medida de lo posible diferente para cada servicio o para cada grupo de servicios, ¿cierto? Ya dependiendo de la importancia uno los puede ir clasificando, a eso sumarle el doble factor de autenticación.
Yo tengo dos preguntas.
Sí, señor.
Antes de ir cerrando, me encanta estar charlando. Una es, ¿viste que ahora está de moda? Yo como laburo en Instagram, muchas veces te llega diciendo, somos del servicio de soporte de Instagram.
Copyright, sí.
Pero no son, pero pará, porque uno se da cuenta que no son, porque si prestas atención te das cuenta, pero tienen el perfil verificado. ¿Cómo logra una cuenta de estas tener perfil verificado en Instagram y hacerse pasar por soporte de Instagram cuando no lo son? Lo digo porque ya me llegaron como 5 distintos, o sea, no es Instagram.
A ver, la verdad que muchas veces lo que pasa es que se roban cuentas que pueden llegar a estar verificadas
o las verifican. A mí me llega siempre uno que me escribe también. Te ofrece, no sé, 5 lucas verdes por comprarte la cuenta verificada con la tienda.
No, hay todo un mercado alrededor de todo eso, de las cuentas y demás, y que las utilizan precisamente para eso.
Estoy.
y las utilizan para eso, porque claro, o sea, si vos tenés una cuenta en Instagram, muchos seguidores, bueno, en cualquier red social, y está verificada, la pueden utilizar para hacer este tipo de engaños. Después simplemente le cambian el nombre, le cambian la foto, borran las publicaciones y, bueno, la siguen operando. Entonces, ahí es donde es importante también tener cuidado y, bueno, estar atentos para no caer en ese tipo de engaños porque son bastante comunes ese tipo de situaciones, la verdad.
Y la otra que tengo es ya más ligado a lo que es la paranoia y demás. ¿Qué tan cierto es eso de que el teléfono va recopilando información? O sea, que si yo en este momento digo qué ganas de estar en Central Park, después agarro el teléfono y scrolleando me aparece un pasaje a Nueva York, que pasa muchísimo realmente.
Sí, sí.
No, quizás no sé si de manera directa con lo de que el teléfono me escucha. También debe estar ligado a mis búsquedas y demás. Pero el teléfono te escucha. ¿O solo con las búsquedas?
Gran pregunta.
El teléfono, bueno, sí, es una gran duda. Y a ver, la realidad es que el teléfono no es que esté haciendo una escucha activa de todo lo que vos decís para luego realizar ese tipo de acciones. Pero a través de las aplicaciones, de lo que vos buscas, lo que vos ves, donde te tenés más tiempo a mirar una publicación en alguna red social, todas esas cosas, todo eso lo miden las redes sociales y después pueden armar patrones para decirte, ah, mira, no, Lucas está buscando irse a Nueva York, a Central Park, y te van a mostrar la publicidad. Y si vos estás scrolleando y de repente te detenés ahí más de lo que te detuviste a ver las publicaciones anteriores, dicen, sí, efectivamente, Lucas quiere esto y te lo van a seguir mostrando. Entonces, hay una paranoia al respecto de que si el teléfono te escucha o no. A ver, por las cosas que nosotros hemos visto y que sabemos, la tecnología para hacerlo está. O sea, si lo quisieran hacer, lo pueden hacer, porque hay amenazas, códigos maliciosos que te pueden instalar en tu dispositivo móvil para estarte escuchando todo el tiempo. Exacto, para pincharlo. Entonces, la tecnología para hacerlo está. Ahora, ¿qué? Redes sociales, aplicaciones, no sé, las que normalmente utilizamos, ¿lo hagan? No. ¿Por qué? Porque ya tienen tanta otra información de nosotros, de nuestro comportamiento, que no lo necesitan. Entonces, ahí es importante eso también, como marcarlo. Y, paranoia como para, nada más bien, generar o despertar la conciencia al respecto de que, hey, ¿dónde estamos accediendo? ¿Qué estamos haciendo? Y demás.
Pero vos antes decías del IoT, de Internet of Things, de Internet de las Cosas. Luquitas, querido Camilo, tiene un eco, un parlantito inteligente, o sea que él conversa con Alexa, él te pregunta desde su paranoia si lo escucha el teléfono, y él tiene un parlante que lo escucha todo el tiempo. ¿Hay acaso alguna posibilidad de que ese parlante, que está sincronizado con su celular, le mande información al celular de Luquitas para que sepa más de su vida y sus movimientos?
Ah, bueno, ahí ya sí, porque ese tipo de dispositivos sí están haciendo una escucha activa todo el tiempo, porque están esperando que Lucas diga, no sé, oye Siri, o bueno, no sé cuál sea la palabra mágica para despertar ese dispositivo. Entonces, ahí sí están viendo y explorando, digamos, escuchando todo lo que pasa. Y obviamente, todo lo que uno empieza a hablar, a buscar y demás, todas esas cuentas al final están entrelazadas. O sea, si nos vamos hacia, y no voy a dar nombres porque tampoco, pero si uno se va, se encuentra con que son 2, 3, 4 empresas a lo sumo grandes que son las que manejan toda la información, que ya sabemos cuáles son.
Sí.
¿Cierto? Entonces, sí, ellos tienen toda esa información. Entonces, más allá de paranoia que, porque, no sé, o sea, creo que ya estamos en un mundo tan conectado que decir, bueno, no, ¿sabes qué? Me voy a desconectar de todo, olvídense de mí.
Publicidad, al fin y al cabo es todo publicidad.
Claro, entonces, ser consciente de eso, de que, hey, toda mi información la están utilizando. Gratis, que el correo electrónico gratis, que los jueguitos gratis, que el GPS gratis, olvídate, nada de eso es gratis. La forma en que nos cobran es, ok, saben a dónde vamos, dónde fuimos, qué buscamos y demás, y a través de eso nos muestran publicidad, nos llega, ay, qué tan bonita esta publicación en Instagram, justo lo que estaba necesitando. Y sí, ya le habías dicho a través de tus búsquedas y todo qué es lo que estabas necesitando.
Wow, sí que es un círculo vicioso, ¿eh?
Camilo.
Sí, ese es el mundo en el que estamos, ¿no? Y estamos en eso, o sea, cada vez hay más dispositivos que se conectan, cada vez compartimos más información, y es esto, o sea, o nos salimos del sistema, digamos, lo cual creo que
no se puede, igual.
Es muy complicado, bueno, sí, no se puede, o teniendo en cuenta que estamos en ese sistema que utilizan esa información, bueno, saber que entonces qué es lo que vamos a compartir, qué tipo de búsqueda vamos a hacer, dónde vamos a dejar nuestros datos, qué tipo de dispositivos compramos, qué permiso le damos a ese dispositivo. Y ahí ya entonces obviamente con las configuraciones que uno haga puede hacer quizás un uso más responsable de esa tecnología y evitar quizás, bueno, que te tengan tan monitoreado por todos lados. Pero bueno, en últimas, la información la tienen. Okay. Y si nosotros queremos seguir utilizando la tecnología, seguramente pues vamos a tener que seguir compartiendo esa información.
Inclusive cuando, no sé, le bloqueas el GPS a una aplicación o la otra, por algún lado igual se llega, ¿o no? O sea, llega un momento que tenemos tantos aparatos que si tengo bloqueada la ubicación en Instagram, le llega por Alexa, y si no le llega por Alexa...
Totalmente, sí, sí, totalmente. O sea, ahí el sistema operativo mismo del dispositivo móvil también accede a toda la información, a qué red Wi-Fi te conectaste.
Ya fue todo.
Entonces, claro. Sí. También, o sea, esa red Wi-Fi, ¿dónde estaba ubicada? Entonces, quizás no necesita el GPS, porque si te conectaste a una red Wi-Fi y esa red Wi-Fi saben que están en tal dirección, entonces estabas ahí. Si luego te conectaste en otra y así te vas moviendo. Entonces, sí, esa información la tienen ahora. Es también parte de nosotros ser conscientes de eso y actuar en consecuencia, simplemente.
Gracias.
Camilo, muchas gracias.
Bueno, no, ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
Una gran charla, me encantó.
Para hablar de estos temas. Y sí, obviamente hay mucha tela para cortar. Cuando quieran, podemos hablar de cualquier otro tema y obviamente por acá, siempre.
Me copa. Muchas gracias.
Aguante.
Genial. Gracias por estar.
Chao, Cami, bueno, gracias.
Genial. Muchísimas gracias pues, por la invitación. Cuídense. Felicidades.
Chao, felicidades. Vale, feliz Navidad. Chao. Movete para hacer todo desde la app de Moov. Pagar, invertir, manejar tus gastos nunca fue tan fácil. Hacete Moov 100% online al toque en galiciamoov.com.ar.
El mundo cambia, evoluciona y los videojuegos también. Por eso creamos Versus Gaming, una experiencia única pensada por gamers, para gamers. Compra en comercios adheridos y disfruta de increíbles sorteos, regalos exclusivos, entradas a los mejores eventos y mucho más. Encontrá las mejores tiendas en Versus Gaming y viví la nueva experiencia en videojuegos. Entérate más en www.versusgaming.com.ar.